Bienvenidos al podcast de la Fundación Josep Carreras, Imparables por un tubo. Estamos otra vez aquí, otro mes, hablando de temas que interesan a pacientes, a familiares. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, del que quizás se habla poco o se conoce poco. Lo primero, muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando. Si nos estáis escuchando y nos queréis ver, estaremos también en el canal de YouTube de la Fundación en formato vídeo y en las principales plataformas de podcast. El podcast de hoy ha sido posible gracias al apadrinamiento de Pfizer. Estamos muy, muy agradecidos. Y también contamos con este espacio, que estamos aquí en el centro de Barcelona, gracias a Imagine Café, que nos ha cedido este espacio. Antes de nada, os voy a presentar. Contamos con el doctor Pablo Velasco, hematología pediátrica, hematólogo pediátrico especializado sobre todo en leucemia linfoblástica aguda del Hospital Vall d'Hebron, Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Y con la doctora Irene García Cadenas, hematóloga del Servicio de Hematología de Adultos, en este caso, del Hospital de Sant Pau de Barcelona también. O sea, sois un hematólogo de pediatría y un hematólogo de adultos. Ahora os voy a enseñar un vídeo, lo primero, de esta chica que tenemos detrás, que se llama Miranda, que nos ha enviado un vídeo.
Hola, me llamo Miranda, tengo 22 años y fui diagnosticada de leucemia mieloide aguda en el agosto de 2020. Me hicieron en el Hospital Josep Trueta durante 6 meses en el cual hice quimio y el tratamiento después no acabó de funcionar y tuve una recaída en el cual necesité un trasplante de médula. Y en este fue el donante de mi padre. Este proceso se hizo en Badalona, en el Hospital Can Ruti, Germans Trias y Pujol, y a causa de complicaciones tuve un herpes cerebral que afectó a los hipocampos, entre la memoria de las emociones, que es poco común. Y pasaron 2 meses y medio, y yo estuve ahí ingresada con recuperación y tal. Y luego, para recuperar la memoria, tuve que ir al Institut Goodman de Badalona también. Y hasta aquí, hasta el día de hoy, que estoy en proceso de recuperación y feliz de que haya podido ser así.
Miranda tiene 22 años ahora, fue diagnosticada con 19-20. No es una niña, no es un adulto. ¿Qué es? De esto vamos a hablar, ¿no? Del adolescente y el adulto joven. O sea, cuando estás en medio de la nada y te encuentras con pacientes que podrían ser tus padres o tus abuelos en un hospital de adultos, o estás en un hospital infantil con niños de 3 años y payasos, ¿no? Entonces estás un poco en tierra de nadie. Primero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Al final funciona igual que la mayoría de edad, o sea, 18 te vas a un hospital de adultos, 17 y medio estás en un pediátrico.
Pues creo que depende un poquito de incluso de dónde vives o del hospital en el que estás. No es algo tan bien delimitado. Es verdad que normalmente el 18 es el límite habitual, pero son
se solapa,
sí,
¿no?
Sí,
un poquito.
Sí. Depende del hospital y de los centros y de los acuerdos que tengan, si es un hospital monográfico, si es un hospital donde haya niños y adultos en el mismo hospital tratados, yo creo que cambia en este sentido.
Bueno, como todo, ¿no? Te toca donde,
sí,
donde te toca.
En nuestro centro es a partir de los 18 años, que si debutas antes de los 18 años te tratan en la parte pediátrica y si debutas después pues te tratan en la parte de adultos.
Pero ¿verdad que si debutas en la parte pediátrica te puedes quedar unos años más hasta la, digamos, durante el seguimiento, etcétera, ¿no? Que los 18.
Lo habitual es que si tú empiezas un tratamiento en una unidad pediátrica o de adultos, continúas en esta unidad. Nosotros todo el tratamiento lo hacemos en la unidad pediátrica. Luego el seguimiento, pues depende de los protocolos de transición, ¿no? que tenga cada hospital, y el seguimiento sí que se puede hacer o se suele hacer trasladándolo a adultos conforme pasa el tiempo, porque el seguimiento de una leucemia pueden ser 10 años y en ese caso sí que hay algunos especialistas que se beneficia de que le sigan algunos especialistas de adultos, ¿no?
Luego vamos a ver cómo se coordina también todo esto. ¿El tratamiento cambia, por ejemplo, en una leucemia linfoblástica aguda, si tú eres un adolescente menor de edad o un mayor de edad? ¿O se aplica un tratamiento pediátrico? ¿Cómo funciona esto? ¿El protocolo? ¿Hay un criterio?
Yo creo que en general no cambia demasiado, porque los protocolos están pensados con límites de edad y hay otra vez, ¿no?, solapamientos que a veces pues no, hay protocolos que llegan hasta los 25 y los fármacos que se incluyen pues van a ser muy parecidos, aunque el protocolo tenga unas siglas distintas y se utilice en un centro pediátrico o se haga lo mismo en uno de adulto. Están pensados para ciertas edades y no creo que haya grandes modificaciones, ¿no?
Yo creo que hace años sí que había diferencias, ¿no? Pero algo que de hecho, ¿no?, nuestro profesor Josep María Rivera implementó hace años es los protocolos de adultos que tenían inspiración pediátrica, ¿no? Y eso a día de hoy hace que efectivamente que no cambie tanto los protocolos del adulto en general, no solo yo un adulto, ¿no?, sino y el adolescente y el niño.
Pero no existe un protocolo específico de young adult, digamos, de adolescente. Se definiría un poco en función de la edad, ¿no?
Claro, es que si nos concentramos a hablar de algunas enfermedades, sí que hay protocolos muy específicos, ¿no? Igual para ciertas edades, como pasa en la leucemia linfoblástica. En otras enfermedades,
es más laxo,
pues,
digamos, o más
puede
amplio
no ser,
el margen.
No ser lo mismo, sí.
Entonces hemos quedado que no cambia tanto el protocolo clínico. ¿Qué creéis que cambia en un hospital de niños, lo que tú vives cada día, y en un hospital de adultos? ¿Qué creéis que puede cambiar si no es tanto el trato médico? A lo mejor la cantidad de figuras de apoyo que hay o el espacio en sí es diferente. Por ahí va la cosa, ¿no?
Completamente. Yo creo que eso sí que es una cosa diferencial. Tengo la sensación, desde la vivencia del centro de adultos, de que probablemente ese entorno, ese equipo de apoyo, igual está más potenciado en las unidades pediátricas. Y hay que trabajarlo más en las de adultos, pero quizá no sea así. Pero todo el soporte puede que, ¿no?, que sí que se piense más en...
Yo creo que tenemos la suerte en las unidades pediátricas de que el ratio de figuras de apoyo de profesionales es mayor sobre paciente y que, por ejemplo, a nivel de psiconcología, tenemos, al tener un número menor de pacientes, las psiconcólogas también pueden ver a todos los pacientes, no solo a demanda. Y en general ese ratio favorece, pues, lo que dice Irene, ¿no? Que,
bueno, más que calidad, más tiempo, más dedicación. Tiempo. Uh-huh.
A favor de adultos, que también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también nos lo dicen los pacientes cuando haces una transición. Yo creo que también la figura, o sea, el entorno de adultos ayuda al paciente a empoderarse en su independencia, que eso es algo que los adolescentes reclaman,
desean,
¿no?
Y totalmente.
Es su naturaleza. Yo creo que también hay mucho que aprender en este sentido del adolescente o yo un adulto que lo requiera, porque yo, como decía Irene, tanto para los protocolos como para el apoyo al manejo, no creo solo en un corte cronológico, sino hay que escuchar mucho al paciente y decidir qué apoyo necesita y de qué manera.
Una paciente que conocemos muy bien, Claudia, ya tuvo un linfoma con 26 años y nos decía, solo había gente mayor, siempre. Es la sensación constante de que no te tocaba esto. Todo el mundo te mira como, mira, una chica joven, tus padres son más jóvenes que la gente que se está dando quimio. Yo creo que también, además de los profesionales que pueda haber, de las figuras de apoyo, es como que no te toca, ¿no? O sea, ser adolescente o tener 20 años y de repente estar pasando un cáncer, bueno, no te toca, ¿no? No es, ya sé que no toca a unos más que otros, tal, pero bueno, no es tan propio de la edad. Por eso, desde la Fundación hemos querido hacer un informe para ver qué piensa toda esta gente entre los 18 y los 35 años. 16, 35 podríamos mirar. El informe está hecho en 18-35. Y hemos preguntado a todos estos jóvenes que han tenido leucemias agudas o linfomas agresivos qué les ha pasado en lo que no es puramente médico, digamos, ¿no? En el trabajo, en los estudios, si han cambiado de residencia, quién los ha cuidado. Y os propongo, bueno, valorar una serie de temas que han salido en este informe, a ver qué opináis sobre ello. Un tema que yo creo que en estas edades también es muy importante es el tema de la congelación de esperma óvulos. Si se puede o no se puede congelar o preservar esta fertilidad, si se informa de ello. Y en el caso de los niños pequeños, te pregunto directamente a ti, Pablo, claro, en los niños pequeños sometidos a dosis de quimioterapia, luego veremos si también a un trasplante o no, ¿también hay esta posibilidad de perder la fertilidad en el futuro? ¿Se habla de esto? ¿Se informa de esto?
Yo creo, bueno, creo que es una muy buena pregunta y que me parece muy representativa que haya salido en la encuesta. Yo creo que el punto de corte son los pacientes prepúberes y pospúberes, ¿no? La pubertad como maduración sexual a la hora de hablar de fertilidad. Y realmente yo también diferenciaría entre varones y niñas, ¿no? Los niños tienen que, actualmente, para recoger una muestra válida para poder tener hijos en el futuro, si el tratamiento va a disminuir la fertilidad, tiene que ser con un esperma maduro, con lo cual los niños han de poder eyacular y tener un esperma maduro, y eso ya nos sitúa en una edad más de adolescentes mayores. Y en las niñas, si son prepúberes, lo que podemos hacer es guardar corteza ovárica, pero en la leucemia es complicado porque es un tumor líquido que al debut, antes de empezar el tratamiento, tiene riesgo de estar infiltrado. Ahora hay algunas técnicas para que en el futuro esa corteza potencialmente contaminada se pueda utilizar, pero es una situación complicada en la leucemia. La noticia buena es que dentro de los tratamientos que más afectan a la fertilidad, los de las leucemias agudas linfoblásticas y mieloblásticas, digamos que quedarían en el rango de baja o mediana baja gonadotoxicidad. Lo que no significa, y ahí respondo a tu última pregunta, y creo que es muy importante que la hayas hecho, que no debamos hablar con los pacientes.
Claro, es que en el informe, sorprendentemente, en el 42% de los encuestados, o sea, casi la mitad, sí les informaron, pero no había tiempo de hacer esta preservación, digamos. Pero el 34% conoció el tema y el haber perdido la fertilidad y no haber podido tener tiempo a toro pasado. Esto es, claro, obviamente a lo mejor con 17 años no estás planteándote ser padre o ser madre directamente, pero bueno, es un tema que en la vida te va a afectar, o sea, te inciden tus futuras decisiones de vida.
Yo lo he oído en otros pacientes y también lo he aprendido, que sí, que en la medida, o sea, con sentido común y también en buscando, yo creo que es muy importante antes también en las preguntas que nos hacían, buscar los espacios con los pacientes para poder hablar de ello, pues encontrar el momento para hablar de esto, ¿no? Y aunque la leucemia linfoblástica y mieloblástica tenga poco efecto gonadotóxico, algunos de estos pacientes van a necesitar un trasplante. Y yo creo que todo esto es bueno haberlo hablado anteriormente, porque el momento de trasplante es un momento también urgente, grave, que igual no puedes hacer en ese momento ninguna preservación. Y sí, yo creo que hay que crear los espacios y en el momento adecuado y en el paciente que consideras oportuno, es bueno hablarlo, aunque no tenga la edad de que puedas hacer una o la enfermedad para hacer la preservación en ese momento.
¿Y en el caso de los adultos?
Bueno, yo de hecho creo que es muy interesante el resultado de la encuesta para un poco desmitificar una de las cosas que creo que son limitantes a la hora de dar la información, que es que los pacientes están desbordados, que en ese momento no es un buen momento para dar información, porque al final luego lo demandan. La situación de urgencia no siempre es tal urgencia, entonces, y si lo es, como mínimo que hayan estado informados y sepan cuáles son los caminos futuros, si eso no se ha podido hacer, ya es una cosa que es muy importante.
No es fácil, ¿eh? Porque estás hablando de informar de muchas cosas, pero a la vez de dosificar esta información, porque supongo que no se puede decir el primer día bocajarro porque desmontas a la persona completamente, ¿no? Que al primer día tampoco puedes hablar de todos los temas, pero bueno, tener este equilibrio y poder ir dosificando es clave, seguro.
Al final, a la mayor parte de las personas que ingresan las vemos cada día y un buen rato cada día, con lo que poquito a poco puedes ir introduciendo temas. Lo que sí que es muy importante es que eso no dependa de la sensibilidad del médico que vea al paciente, que muchas veces, desafortunadamente, hasta ahora era así, pero creo que en la mayor parte de centros ya se están creando protocolos, ¿no?, de acuerdo a ginecología, urología, para que ya no sea una persona la que se tiene que acordar de eso, sino que haya un equipo de trabajo que, igual que pauta una quimioterapia, se acuerde de hacer las derivaciones apropiadas. Y quizá no tiene que ser el mismo médico el que informa de eso, sino el ginecólogo o el gestor, efectivamente.
Os quería comentar otro dato que del informe que hicimos, que también es un dato, bueno, un poco bestia, ¿eh? El resultado, solo uno de cada 10 pacientes el hospital les derivó a grupos de apoyo y servicios de asociaciones. Esto nos dice que a lo mejor hay un gap, ¿no? Que el hospital no está recetando fundaciones, o por desconocimiento de los recursos que existen, o por falta de tiempo. Es verdad que tenéis unos volúmenes importantes. Quizás no es el médico quien tiene que hacer esta derivación, sino otros especialistas en otros temas. ¿Qué pasa? ¿Os pasa a menudo que los pacientes después encuentren un servicio y os enteréis después? ¿O esto ocurre?
Lo que pasa mucho es que en las salitas de espera ves que se juntan, ¿no? Esas personas, y que incluso crean ellos grupos de WhatsApp, se hacen recomendaciones y nadie les está enlazando, ¿no? Entonces, pues evidentemente, entre lo que vemos en las puertas, ¿no?, en las salas de espera, y lo que dice el informe, pues hay una necesidad que no estamos cubriendo. Es así.
Bueno, lo bueno es que tiene margen de mejora y no es de muy difícil solución tampoco. Al final estamos hablando de que el paciente tenga la información. Tampoco es el fin del mundo. Es bastante fácil de solucionar.
Sí. Yo creo que hacen un papel muy importante los voluntarios. Los voluntarios en el hospital, porque aparte de fomentar actividades ya dentro del hospital, también informan de todas las actividades fuera del hospital y de las asociaciones y de los grupos de apoyo, grupos de conversación, y realmente yo creo que hacen una labor fundamental en esta información, lo que no quita a que tengamos que mejorar, y yo creo que entra dentro del marco que comentaba Irene, ¿no?, que de los estándares a la hora de tratar a los pacientes más allá de los temas médicos. Y creo que también tiene un papel fundamental pues todas las redes sociales, ¿no?, que cada vez es más fácil crearlas, y hay grupos muy interesantes creados por padres, también algunos proyectos como el proyecto IDUN, ¿no?, que también favorece todo esto y
también
que
colaboran.
Bueno, por eso, porque lo he conocido también leyendo el informe, y yo creo que también lo que habéis hecho aquí con la Fundación Josep Carreras, con IDUN, marca un poco el camino, ¿no?, que hay que ir trabajando en aprovechando todas estas herramientas telemáticas para juntar a los pacientes.
Al final, todo el rato estamos hablando de co-crear, ¿no?, que a lo mejor no está tan lejos el médico del paciente en estos temas. A lo mejor, lo que hablábamos antes, a lo mejor se deberían co-crear estos espacios con todas las visiones para generar un hospital mejor o un desarrollo de la enfermedad mejor, unos servicios mejores, ¿no?
Yo creo que eso es fundamental. Y hoy que sobre todo hablamos de Young Adults, creo que en concreto, cuando queramos hablar de desarrollar o crear o mejorar las unidades de adolescentes y jóvenes adultos, es fundamental contar con su opinión, con la opinión de ellos, de todos los demás también, pero de ellos, y empoderarlos en este sentido.
De este informe se pueden extraer ya varias líneas por las que continuar, ¿no? Varias áreas.
Haciendo el informe, estuvimos viendo, a ver, salvando mucho las distancias, en Estados Unidos hay más de 50 hospitales de referencia, obviamente hablamos de sanidad privada, pero más de 50 hospitales de referencia que cuentan con unas unidades de adolescente y de adulto joven, ellos lo marcan en 15-35 años, específicas para ellos. O sea, están absolutamente ellos solo con ellos, con un montón de espacios comunes, comunicándose entre ellos, ¿no?, en edades parecidas. Obviamente 15 años y 35 no tiene nada que ver, pero bueno, en edades quizás más intermedias. ¿Esto algún día pasará aquí?
Espero que sí, espero que sí. No es una situación que se dé ahora mismo en nuestro entorno, pese a que yo creo que la mayoría pensamos que es un aspecto muy necesario, porque las necesidades son completamente distintas, como se está viendo.
Yo creo que hay brotes verdes en este sentido. En el 2015, la SIOP, Pediatría, la ESMO, Adultos, ¿no?, crearon un grupo de trabajo para esto, en el 2015, donde introdujeron todas estas guías de cómo mejorar, formar al personal, teniendo en cuenta los beneficios que podría tener un personal formado para Young Adults, ¿no? Nosotros en Vallebrón, en abril del año pasado, creamos ya una unidad de Young Adults y de adolescentes, que de momento es sobre todo para, o únicamente para, tumores sólidos. Y justo antes de venir, pues pregunté a mi compañera Paula Pérez, que está allí con su homóloga de adultos, Macarena González, cómo era la experiencia y me gustó mucho escuchar algunas de las ventajas que podías pensar o que están escritas, pero que son reales, ¿no? Que realmente se benefician del conocimiento de unos y de otros, de todas las ventajas que unos y otros tienen a la hora de pues, empoderar a un paciente adulto, pero también entender la madurez del paciente pediátrico y del empoderamiento de la familia en estos casos, de las comorbilidades y complicaciones que pueden tener más un adulto cuando no es, ¿no? Cuando tira más allá de los 25 años y del beneficio de que ellas dos son la conexión con ambos dos hospitales y con compañeros ya de patologías y enfermedades específicas. Y yo creo que vamos para allá, ¿no? Y nuestras sociedades pues nos van marcando el paso.
Lo que falta es hacerlo bonito, ¿no? Pero de alguna manera u otra ya estamos, ¿no?, en conexión con los pediatras para hacer esas transiciones y de alguna
las
manera
semillas están puestas.
De alguna manera se trabaja de esa manera. Ahora, si además le puedes poner el cartel, ¿no?, de unidad de adolescente, adulto, joven y tener más recursos para eso, pues sería
fantástico.
Todavía mejor.
Bueno, y en la parte clínica yo creo que está bastante desarrollado y hay esta conexión. En todos los otros temas alrededor, ¿no?, quizás sí que focalizar en ellos, ¿no?, porque al final eres un paciente recién diagnosticado de 20 años y si te vienen hacer un acompañamiento pues con una expaciente pues que tenga 55, pues no tienes nada que ver, obviamente podría ser tu madre, ¿no? Entonces, bueno, que hablen entre ellos, que haya unidades, que haya los padres también relación. Tampoco es lo mismo tener un hijo enfermo adolescente que un hijo enfermo de 4 años, ¿no? Supongo que, bueno, cambian muchas cosas y yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo entre todos. Vamos a ir acabando. Tengo una mini sorpresa para vosotros, una para cada uno, pero me gustaría saber, cuando colgáis la bata, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué os gusta hacer para desconectar de tanta enfermedad, tanto hospital, tanta intensidad? ¿Algo tranquilo, calmado?
No, yo hago deporte.
Soy callera.
Yo hago deporte. ¿Sí? Hago deporte. Escucho mucho la radio, leo, sí, intento, pero sobre todo el deporte es lo que más me va de
correr, sí, o
correr, sí. Correr, entre otras cosas, sí.
Campeona, imparable. ¿Y tú, Pablo?
Yo tengo aficiones que me encantan, como hacer deporte o tocar la guitarra, pero lo que más me gusta es estar con mis hijas y mi familia.
Y, a tope.
Sí, sí, y verlas crecer cada día y aprender de ellas, como aprendo de los pacientes cada día.
Pues bueno, tengo vuestra sorpresa. Hemos de ver quién quiere empezar.
Yo,
venga. Pues sorpresa para ti. Esto es como la gemio, ¿eh? Hay un mensaje, tengo una carta para
ti. Hola, doctora, ¿qué tal? Aquí estoy haciendo un pequeño break en mi trabajo porque Alex me ha dicho que está involucrada en unos podcasts y quería darle una sorpresita con un vídeo. Esta vez no le mando un email como es habitual en mí. Le mando un vídeo simplemente para agradecerle el trato que ha tenido conmigo durante estos 3 años que he sido paciente o que soy paciente. Para nosotros no es una situación nada fácil, pero usted, aparte de ser una gran doctora y una gran hematóloga, pues es una gran persona y la verdad que siempre ha estado a mi lado cuando he estado muy nervioso. La última vez hace unos poquitos días, usted lo sabrá, que nos hemos visto en consulta. Pero afortunadamente todo ha ido bien y simplemente quería mandarle este vídeo pues para agradecerle la labor que hace usted, que hace el Servicio de Hematología del Hospital de San Pau y que hace la Fundación, por supuesto, y todos nosotros, ¿de acuerdo? Nada, simplemente quería hacerle llegar este pequeño mensajito y que nunca voy a poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Muchísimas gracias y os mando muchos besitos a todos.
Wow.
¡Yey, Juan! Bueno, es que esto va bien a veces, ¿no? Que te digan cosas bonitas también está muy bien. Me hace gracia que te dice de usted todo el rato, usted, doctora, muy formal.
Aunque intento, igual está disimulando ahora. No, es verdad, sí, me llama de usted, sí.
A ver, otro señorito muy formal, un señorito muy formal también que nos envía también un mensaje para ti. ¿Lo reconoces?
¡Qué guapo está, por Dios!
Hola, doctor Velasco. ¿Te acuerdas de mí? Soy Adrián y ya tengo 8 años. Y nada, solo quería darte las gracias por ponerme, cuando estaba tan malito, el Blinatumumab y irme con mi petaca a casa. Bueno, ya nos veremos, porque no nos podemos ver mucho porque me llevan las de trasplante, pero ya nos veremos. De visita, ¿eh? Que todavía sigue sin gustarme el hospital. Adiós, un beso y salud.
¡Y salud!
¡Qué guapo es!
Está pues estos mensajes nos han preparado.
Son encantadores. A mí me suelen decir el Velasco.
El Velasco.
Tú, Velasco.
Estás un espabilado, ¿eh?
Es un fenómeno.
Pues bueno, os quería hacer la última preguntita y luego una pregunta que nos han hecho en el anterior podcast para vosotros sin saber quiénes sois. Solo saben que sois médicos, ¿vale? La última preguntita es, tantos trasplantes que habéis visto los dos, tantos niños y adultos, adolescentes, en cámaras de aislamiento, ¿y qué os llevaríais vosotros a una cámara de aislamiento? ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Yo me llevaría eso. Yo soy de la época analógica, pero intento crecer en la digital y ahora, o sea, me encanta que el hospital tenga wifi y yo me llevaría algo que me conecte con el exterior. No sé, un móvil, una tablet o lo que sea.
Práctico.
Sí, sí.
Yo me llevaría una radio, pero una radio de las de toda la vida. Yo, y si me dejasen, como las cámaras de aislamiento ahora no son tan de aislamiento, pues un par de personas, ¿no? que me cuiden y con las que...
hoy en día en la mayoría de veces sí se puede tener un acompañante, ¿no? Muy bien, pues las últimas preguntas os pregunto de parte de la doctora María Suárez Lledó, hematóloga de adultos del Hospital Clínic, le pregunta a Pablo. Y pregunta que cómo le explicas a un niño que tiene leucemia. ¿Cómo es ese momento? Claro, es muy diferente en vuestros dos casos.
Yo creo que... tienes que crear espacios con los niños. El problema es, como me imagino, el mundo adulto es el primer día que conoces a la familia y a los niños. Y como decía Irene, yo creo que la información hay que transmitirla poco a poco, conocernos, entender qué información necesita, qué requiere, e ir poco a poco introduciéndola y adaptarte mucho a quien tienes delante. Yo creo que es muy importante hablar primero con los padres y con los padres y el niño después, y adaptarte mucho a cada niño. Y de nuevo, creo que la edad no siempre es algo cronológico. También hay un adulto de 20 años que prefieren no ser los interlocutores principales, y hay niños como Adrián que son súper espabilados desde pequeños. Te tienes que adaptar, ser flexible, y como decía una psicóloga, tienes que ser empático, no solo simpático, ¿no? O sobre todo empático. Yo creo que eso es fundamental.
Muy bien. Y esta pregunta también va para los dos, en este caso también para Irene. Nos pregunta Juancho, un paciente trasplantado y también que recibió una inmunoterapia CAR-T, nos pregunta si creéis que la inmunoterapia CAR-T acabará sustituyendo a los trasplantes o no, o son complementarios.
Yo voy a decir que son complementarios, como mínimo... En los próximos 15 o 20 años no creo que el trasplante desaparezca del mapa. Hay enfermedades en las que el trasplante es una opción estupenda y con muy poquitas, cada vez menos complicaciones graves y secuelas a largo plazo. Otras enfermedades, pues ahí ya hemos visto que, pues para la leucemia linfoblástica, por ejemplo, pues los CARs son una opción muy, muy prometedora y que probablemente cada vez más pues van a estar más mejorados y más pacientes pues van a recibir un CAR en lugar de un trasplante, dependiendo de qué enfermedad. Pero creo que no, todavía no estamos en ese punto, ¿no?
Yo también soy prudente, ¿no? Pero también optimista, en el sentido de que yo creo que es una revolución de tratamientos que tenemos ahora, de terapias dirigidas. Grandes científicos nos están guiando en ellas y yo creo que el futuro es saber predecir a qué paciente le irá mejor un determinado tipo de tratamiento, ¿no? Y establecer esos modelos de precisión que no puedo decir que puedan llegar de otra manera, pues que juntando todos los datos de los pacientes, bueno, lo que estábamos hablando aquí, ¿no? En los young adults, ¿qué necesita? ¿Adultos o niños? No, necesita los dos. Y yo creo que no excluiría tratamiento, sino que juntaría a todos los pacientes, todos los datos que tenemos, y en el futuro, con toda esa información, espero que podamos decir a este tipo de paciente le irá bien este tipo de tratamiento, y quién sabe, quizás a algunos sí que les vaya bien solo, que se curen solo con inmunoterapia, y otros sin inmunoterapia, trasplante, una molécula en concreto. Yo creo que vamos para allá. Meto la cuña publicitaria de que en pediatría estamos organizándonos para, dentro de una red de recaídas y de terapias dirigidas que se llama RealNet, y que, bueno, pues buscamos eso, juntarnos todos los que llevamos leucemias en España para dar esta respuesta de los pacientes en recaídas primeras o subsecuentes, y poder también ir haciendo datos para poder algún día crear así un modelo de precisión.
Bueno, y saber qué fármaco va a funcionar, cuál no, no poder predecir un poco y personalizar. Al final, el futuro, sea inmunoterapia, sea trasplante, sean los dos, el futuro seguro que pasa por personalizar. Acabamos con las preguntas que hacéis vosotros a los siguientes compañeros que aparecen en el siguiente podcast. ¿Os las habéis preparado un poquito? ¿Sabéis qué queréis preguntar?
Yo sí, yo tenía mucha curiosidad por saber cuál era su principal afición a los 18 años y si la mantienen o ahora han cambiado de opción.
Genial, pues eso preguntaremos.
Y yo les preguntaría, igual les meto en un compromiso, si creen que qué movimiento se debería hacer a nivel institucional para facilitar el papeleo a los pacientes de seguros de vida, de gestión de discapacidad.
Bueno, buena pregunta, que hay un gran que en este informe también sobre este tema, que hablaremos también en un podcast especial, pero sí, sí, hay un tema importante de que bueno, España es de los tres países de Europa que todavía no tienen blindado el acceso a productos financieros y productos de seguros para pacientes supervivientes pues de un cáncer, ¿no? O sea, al final te pueden preguntar tu historial médico y te pueden denegar por ese motivo una hipoteca, un crédito, un producto financiero, un seguro de vida, porque claro, todos van supeditados al seguro de vida y aquí, bueno, se complica la cosa. De esto hablaremos en otro podcast, pero me apunto la pregunta para los siguientes. En los podcasts al final siempre hay un consultorio. En el consultorio de hoy tenemos a la doctora Sofía Fournier, que es ginecóloga y socia de una clínica de Barcelona que se llama Ginaicos, y nos va a explicar un poco cómo se puede preservar la fertilidad en los casos, evidentemente, que se pueda, en pacientes con cáncer, y qué posibilidades tienes, sobre todo respecto al futuro, ¿no? De cómo poder tener un hijo o una hija, si lo desean, después de haberse sometido a un tratamiento.
Hola, soy la doctora Fournier y os quería hablar de un tema que hay que tener siempre presente en el paciente oncológico, y es el de la preservación de la fertilidad. Ahí se nos abren básicamente dos situaciones distintas: una es el paciente masculino, otra el paciente femenino. Y también hay que tener muy en cuenta en qué etapa estamos hablando de ese paciente oncológico. No es lo mismo un paciente oncológico prepuberal que un paciente en pubertad, un paciente en edad reproductiva activa o un paciente en edad posmenopáusica en cuanto a las mujeres. Entonces, la preservación de la fertilidad, lógicamente, la consideramos en pacientes que son niñas, en edad puberal y en edad reproductiva. En el caso de las niñas, es decir, en el paciente oncológico pediátrico, es importante ofrecer a los padres y a la niña, si tiene una edad en la que puede comprender de lo que estamos hablando, la opción de hacer una preservación de la fertilidad. ¿Cómo la hacemos en estas pacientes? Lo ideal es coger una muestra de tejido ovárico y congelarla. ¿Por qué? Porque los ovocitos de estas niñas, las mujeres somos portadoras de todos nuestros óvulos desde el momento de nuestro nacimiento, pero estos ovocitos aún no han iniciado su proceso de maduración, porque es una niña que aún no ha entrado en pubertad, con lo cual no existe la opción de preservar dichos ovocitos. Así que lo que hay que hacer es coger una cuña que llamamos nosotros de tejido ovárico y guardarla congelada para cuando esta niña en un futuro se plantee su reproducción. Lo que se hace es una reimplantación de ese tejido ovárico para poder garantizar el buen funcionamiento ovocitario posterior. La quimioterapia lo que hace es destruir ovocitos. Entonces, es verdad que en quimioterapia en niñas, como tienen toda su carga ovocitaria aún por madurar, es muy probable que cuando finalicen el tratamiento vuelvan a arreglar. Lo que pasa es que también es probable que caigan en lo que llamamos un fallo ovárico precoz o una menopausia precoz, porque aunque vuelven a arreglar porque aún les quedaban ovocitos, pues se han destruido muchos con la quimio. Por eso aconsejamos siempre hacer esta preservación en forma de congelación de tejido ovárico. En el caso de la paciente en edad reproductiva activa, lo que se ofrece siempre y cuando sea posible porque requiere una estimulación hormonal previa, con lo cual tiene que ser consensuado con el oncólogo dependiendo del tipo de paciente oncológico que sea, es decir, pues no es lo mismo si lo que tiene la paciente es una leucemia o si tiene un cáncer de mama, hay que valorar la opción, si se puede, de preservar ovocitos, es decir, hacerle un tratamiento hormonal a esta paciente para lograr que prepare varios óvulos en un ciclo, hacer una punción para extraer esos óvulos previos a la ovulación y congelar estos ovocitos maduros. Las tasas de éxito posterior, es decir, de lograr posteriormente que esa mujer pueda conseguir un embarazo, son muy buenas si podemos hacer esta preservación de la fertilidad. Pero siempre hay que consensuarlo con un equipo multidisciplinar, el que va a tratar a la paciente, por lo que os comentaba, porque puede ser necesario un tratamiento hormonal de estimulación que no en todos los pacientes está indicado. Y en pubertad yo creo que hay que individualizar un poco. Es una chica que ya, pues estoy hablando desde los 13 hasta los 17, 18, son niñas y o chicas que están absolutamente conscientes de qué es lo que están pasando y hay que comentarles un poco las dos opciones, la de preservar tejido ovárico o la de hacer una estimulación de ovocitos y lograr congelar ovocitos. Sí que es cierto que normalmente cuanto más joven es la niña, más optamos por la preservación del tejido ovárico y cuando se acercan a la veintena, pues ahí ya les proponemos más la preservación ovocitaria. Por último, también comentar que la radioterapia, sobre todo si es pélvica, puede influir en la distensión uterina posterior, es decir, ese útero puede quedar un poco fibrótico, con lo cual hay que tener en cuenta cuando esta paciente geste que tiene un mayor riesgo de parto prematuro por una distensión uterina no tan fisiológica, porque es un útero que está fibrosado. Y también muchas veces lo que se propone cuando a una paciente ha de recibir radioterapia pélvica es lo que llamamos una transposición gonadal. Es decir, es una intervención que lo que hacemos es intentar cambiar de posición a los ovarios para que la radioterapia no les afecte directamente. Y en función de qué pacientes oncológicos, tampoco hay que olvidar que la radioterapia intracraneal puede tener afectación en una de las glándulas que está en la base del cerebro, que es la responsable de coordinar el funcionamiento de todas nuestras glándulas del cuerpo, como son los ovarios. Es decir, en pacientes oncológicos que han recibido radioterapia a nivel cerebral, puede ser que la función ovárica se vea un poquito alterada, y no por el hecho de haber incidido directamente en los ovarios, sino por el hecho de haber incidido en esta base del cerebro. Así que, lo que os decía, al final el abordaje del paciente oncológico y de la preservación de su fertilidad tiene que ser un abordaje integral por todos los médicos que van a tratar a ese paciente, pero desde luego hoy en día, aunque en el paciente pediátrico muchas veces nos queda como muy lejano, es una opción que tenemos que tener presente los padres cuando hablemos con ellos, porque desde luego este paciente estamos apostando por su curación y porque haga una vida adulta normal.
Muchas gracias a la doctora Sofía Fournier por explicarnos un poquito más sobre este tema de fertilidad y paciente oncológico. Os recordamos que nos podéis seguir a través de redes sociales, encontraréis el podcast en las principales plataformas de audio y también en nuestro canal de YouTube. Y nos podéis enviar por mail vuestras preguntas, sugerencias de temas a tratar al mail podcast@fcarreras.es. Pues nada, recordamos que nos han apadrinado este podcast por parte de Pfizer, muchas gracias. Nos han cedido este espacio estupendo en el centro de Barcelona, Imagine Café, también se lo agradecemos. Y muchas gracias a vosotros por haber pasado vuestro rato aquí explicándonos muchas cosas interesantes.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Seguimos imparables.
Muchas gracias, Alex, y la Fundación Josep Carreras. Gracias.